Radio llamando a sus escuchas.
Radio llamando a sus escuchas.
¡Power, power, power team!
Estimados pasajeros, abrochen sus cinturones que este viaje por el universo de los niños está a punto de comenzar.
Comenzamos nuestro recorrido en el vuelo Power Kids.
Durante nuestro trayecto haremos escala en la estrella de los sueños.
¿En el planeta de los dulces?
Recorreremos el mundo de los dinosaurios
y muchos universos. En este viaje, el juego, el conocimiento y la diversión
son obligatorios.
¡Esto es Power, Power, Power Kids! ¡Despegamos!
¡Oli, oli, amigos! Ya estamos una vez más aquí en Power Kids.
Transmitiendo por el 104.7 de FM y a través de internet por radio.udg.mx/Colotlán.
Mandamos un saludo a ustedes que nos están escuchando. Esperamos que disfruten este programa, que será muy interesante.
El día de hoy hablaremos de un tema que nos debe importar a todos, que es la alimentación infantil.
Y tendremos una entrevista con nuestro compañero Eduardo Miguel Martínez. Él es conductor del programa Texolotl y de Martes de Jazz y algo más.
Así que acompáñenos durante la siguiente hora.
Aunque antes de comenzar con la entrevista, vamos a escuchar una cápsula sobre el tema.
¡Bienvenidos!
Durante la etapa preescolar, 2 a 5 años, y escolar, 6 a 12 años, la alimentación debe garantizar la nutrición correcta que permite el desarrollo adecuado del niño o la niña, sin que se presenten deficiencias ni excesos de energía. En esta etapa de la vida, es necesario darles algunos alimentos ricos en calcio y hierro por las siguientes razones.
Alimentos con alto contenido de calcio para el sano desarrollo de huesos y dientes. Alimentos con alto contenido de hierro, monitoreo e interpretación del crecimiento del niño según su edad. Prepara la mitad de lo que comes con frutas y verduras. De preferencia, ingiere fuentes saludables de proteína, como carnes magras, nueces y huevos. Come panes integrales y cereales, porque son ricos en fibras. Reduce los granos refinados. Hornea, asa o cocina al vapor los alimentos en lugar de freírlos. Limita la comida rápida y chatarra. Toma agua y leche en lugar de jugos de frutas con azúcar y gaseosas.
Una dieta saludable ayuda a los niños a crecer y aprender. También ayuda a prevenir la obesidad y las enfermedades relacionadas con el peso, como la diabetes. Una tarea para los padres es averiguar sobre las necesidades nutricionales de sus hijos. Algunas de ellas, como las necesidades del hierro y calcio.
La alimentación es uno de los factores más importantes que intervienen directamente en el correcto crecimiento y desarrollo, tanto físico como mental, de nosotros los niños. Si desde la infancia se nos inculcan buenos hábitos alimentarios en casa y en el colegio, estos favorecerán una vida más saludable en la edad adulta.
El día de hoy nos acompaña en cabina el licenciado en nutrición, Eduardo Miguel Martínez, quien nos va a responder unas preguntas acerca de la nutrición infantil.
¡Hola, Lalo!
Hola a todos los de Power Kids. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues estoy aquí a sus órdenes para responder las preguntas que tengan.
Lalo, ¿por qué tenemos que comer verduras?
Pues bueno, hay muchos grupos de alimentos y todos son importantes, no solamente los cereales, como por ejemplo las tortillas, el arroz, el trigo, o por ejemplo los lácteos como la leche, las leguminosas como los frijoles, las lentejas y las habas. También hay un grupo donde están los vegetales, y que serían las verduras, y en hortalizas, y es muy importante porque esas nos aportan principalmente vitaminas, minerales, fibra, y también le dan mucho color a nuestra comida y mucho sabor.
¿Qué son las hortalizas?
Las hortalizas vienen de la palabra de huerto, ¿sí? Son los alimentos, los vegetales que se producen a través de los huertos. Pueden ser huertos que se tengan desde la casa, pero también en el campo. Entonces, por ejemplo, la lechuga es una hortaliza, la acelga, la espinaca, ¿sí? También hablaríamos de algunos otros alimentos que se producen más masivamente, pero básicamente se le llama hortalizas a estas que se producen así en los huertos.
¿Qué tipo de alimentos no son buenos para nosotros?
En realidad no hay alimentos malos, o sea, aquí la cuestión es de que el consumo excesivo de algunos alimentos que no son nutritivos, por ejemplo, los dulces, los caramelos, los alimentos muy industrializados, las bebidas azucaradas como refrescos, juguitos, galletas, muchos de esos alimentos son los que no se recomiendan que se consuman en exceso. Sí los podemos comer, pero de manera ocasional, ¿verdad? Por ejemplo, una vez a la semana, de repente cuando vayamos a lo mejor a alguna fiesta o pues cuando salimos a lo mejor de paseo, pero no todos los días. Entonces aquí más que nada se trata de no etiquetar como alimentos malos, sino el consumo es el que puede ser malo. Si yo, por ejemplo, todos los días tomo refresco, compro paquetes de alimentos industrializados, pues más bien mi hábito es el que está mal, no el alimento, ¿no?
¿Las dietas son solo para adelgazar?
No, de hecho, muchas veces se etiqueta al nutriólogo como que únicamente es el personal que trabaja con pacientes que quieren bajar de peso, pero en realidad el nutriólogo tiene la función de dar recomendaciones para todo tipo de personas, tanto que se encuentran sanas, sí, por ejemplo, que están pasando por la etapa de niños como ustedes, o adolescentes, adultos, ancianitos, o también cuando están enfermos, ¿no? Seguramente todos ustedes han sabido de personas que están enfermas que llevan alguna alimentación especial. Sí, por ejemplo, las personas que tienen diabetes, que tienen hipertensión, que tienen el colesterol alto, que tienen pues alguna otra enfermedad más grave, o por ejemplo a personas que acaban de operar, o personas que a lo mejor tienen tuvieron un accidente o algo, ahí se lleva una alimentación especial, ¿sí? En el caso de las dietas para adelgazar, pues son dietas que se trabajan para tratar de que gastemos más energía de la que consumimos.
Los que actúan en películas, ellos suben y bajan de peso. Uh-huh. ¿Eso es bueno?
Siempre y cuando lo hagan en compañía de y en supervisión de algún profesional. Por ejemplo, todas esas personas que trabajan en películas y que tienen que subir de peso muchos kilos o tienen que bajar muchos kilos, tienen que hacerlo de manera muy cuidadosa. Tienen que someterse a exámenes médicos, tienen que estar evaluándolos todos los días para que no tengan algún problema de salud. Ha habido casos de personas, actores específicamente, que han desarrollado algunas enfermedades después de estos papeles que han hecho, pero seguramente pues algo salió mal o a lo mejor no se llevó de una manera adecuada, pero sí se puede hacer, pero de manera vigilada, ¿no? Y de manera responsable.
¿Los niños tenemos que hacer dieta?
Bueno, la palabra dieta muchas veces se define como una restricción de alimentos. Quiere decir que estoy dejando de comer algo. En realidad la palabra dieta significa lo que yo como en un día. Sí, entonces todos estamos a dieta. A lo mejor puede ser buena la dieta que llevamos, o a lo mejor mala o regular. Entonces los niños sí tienen que tener una dieta o una alimentación adecuada. ¿Cuál es esa alimentación? Pues hay que incluir muchos vegetales en la mañana, por ejemplo, que no nos falten nuestras verduritas, nuestras frutitas, en lugar de consumir papitas, churritos, caramelos y eso, pues consumir frutitas, peladas, picadas, enteras, consumir verduritas en la comida también, que existan todos estos alimentos vegetales e incluso en la cena también. No sobrepasarnos de las tortillas, del pan, de las galletas, de sopas y todos esos productos que a lo mejor tienen mucha harina, que después se van a convertir en grasa o azúcar. Y también cuidar en no excedernos en las grasas, además de consumir los alimentos que también nos ayudan a crecer, como por ejemplo las leguminosas o las oleaginosas, las leguminosas como frijoles, lentejas, habas, o las oleaginosas como las semillas, cacahuate, nuez, pistache, almendra, avellana.
A veces a las frutas le echamos chile, ¿eso es bueno o malo?
En realidad no es lo recomendable, porque le cambias la función de la fruta. Por ejemplo, las frutas tienen muchas vitaminas, minerales, que se ven alteradas cuando le ponemos limón, le ponemos chile, chamoy, ¿no? También actualmente le ponemos esta sustancia, y además estamos generando también problemas de intestino irritable en los niños desde muy chiquitos, ¿no? Podemos ver a niños que ya tienen problemas de gastritis desde muy chiquititos, problemas de úlcera, posiblemente entrada a la adolescencia. ¿Por qué? Porque ya consumen grandes cantidades. Por ejemplo, es muy común que se utilice mucho la salsa para los churritos, ¿sí? Y las papitas, que le ponen una buena cantidad de salsa, pues eso es muy dañino para el estómago de los niños. Y bueno, también lo ideal es que la fruta sea directa, ¿no? Con el sabor natural que tiene.
Entonces las abritas no tienen nada de malo, lo malo de las abritas es el chile que le ponen.
No, decíamos que no podemos clasificar como alimento bueno o malo. Más bien, aquí la cuestión, Efren, sería el exceso. Por ejemplo, tú pudieras consumir alguna de estas bolsitas una o dos veces a la semana, pero no diario, ¿sí? Y y también cuidar de que cuando lo hagas no le pongas un exceso de chile. Pero más que nada sería que en lugar de eso tú consumieras fruta, por ejemplo jícama, pepino, o alguna otra de las frutas que te gusten, ¿no?
No me refiero a eso, a lo que me refiero es a que lo malo de las Sabritas es el excesivo de chile o alguna otra cosa más.
Mira, bueno, por ejemplo, estas bolsitas generalmente tienen mucha grasa también, ¿sí? Por ejemplo, las papitas o o la fritura de maíz o la fritura de lo que sea el contenido, utiliza mucha grasa, y esa grasa muchas veces no es la primera vez que se utilizó. Ocasionalmente se utiliza la misma grasa para freír varias veces el mismo producto, entonces ese es uno de los problemas. Luego también tiene mucha sal. Sí, y no quiere decir de que nada más sea la sal que conocemos nosotros, la de grano o la molida, sino que también tiene muchos saborizantes que están hechos a base de sal. Por ejemplo, tú has visto de estos productos que son muy de mucho color, ¿no? Por ejemplo, los que son muy naranjas, los que son muy rojos, los que tienen una gran cantidad de color, generalmente también tienen mucha sal. Entonces, estaríamos hablando que en uno de estos paquetitos encontramos mucha grasa, mucha sal, muchos químicos y aparte el chile que le pones.
Está muy buena la plática, pero tenemos que hacer el primer corte. No se vayan.
Hacemos una escala para recargar combustible. No tardamos. Esto es Power Kids. Tenemos muchos mundos que explorar. Sigue con nosotros en Power Kids.
Estamos de regreso en Power Kids. Sigamos con el tema de la nutrición infantil.
¿La fruta, si la comiéramos mucho, también sería mala?
Sí, pudiera ser en un exceso, a lo mejor pudiéramos desequilibrar algunos otros alimentos. Si por ejemplo nosotros únicamente comiéramos de un solo tipo de alimentos, nos desequilibramos, ¿sí? Necesitamos, por ejemplo, comer del grupo de los cereales, del grupo de las leguminosas, las carnes, el queso, el huevo y obviamente las verduras, la fruta y demás. Pero si, por ejemplo, únicamente nos vamos a un solo grupo, estaríamos no completando las necesidades que tenemos. Entonces, sí es importante. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Mira, por ejemplo, la recomendación para de consumo de frutas y verduras, en promedio, en niños de 2 a 3 años, son de 2 a 3 raciones de verduras y de 1 a 2 de frutas, ¿sí? Ya más grandecitos, ya cuando hablamos ya de adolescentes, donde ya estamos pasando por los 13 a 15 años, ya son 4 verduras y son 3 frutas. O sea, también a veces es bien complicado que lleguen a esta cantidad, y pues mucho más complicado que encontremos niños que superen esas porciones, ¿no? O adolescentes que consumen esas porciones. A ver, yo les preguntaría, ¿cuántas frutas comen al día? Acá Jimena, ¿cuántas comen?
Solo una al día.
¿Una al día? Bueno, pues nos faltan otras dos, más o menos. Efren.
Mi mamá me corta la fruta y como una y media.
Una y media, muy bien. Alma.
Yo antes de comer, mi mamá me da manzana.
Manzana, muy bien, sí. Importante, por ejemplo, cuando comamos manzana, que sea con la cáscara, ¿verdad?
La mía también me da manzana con cáscara.
Perfecto. Efren, ¿otra vez?
¿Qué tiene de bueno la cáscara?
La cáscara tiene fibra y esa nos ayuda a ir al baño. ¿Jimena?
Yo también me como todas las frutas con cáscara.
Con cáscara, muy bien. Nada más hay que tratar de que estén bien lavaditas.
Imagínate, se come la cáscara con manzana.
Se come la cáscara de la manzana tu mamá, muy bien. Que bueno, sí, hay que también señalar eso. Bueno, obviamente que hay frutas que la cáscara la tienen de protector, como por ejemplo el plátano, la piña, la sandía, pues la cáscara no la vamos a comer. Nos referimos a la cáscara delgadita, la que sí se pueda comer. Bueno, y la otra también sería, ¿cuántas verduras comen? La otra pregunta para ustedes. Emanuel, ¿cuántas comes, Emanuel?
Poquitas.
Acá, Efraín, ¿cuántas comes?
Yo de verduras como una.
¿Como una? ¿Como cuál? ¿Como cuál es la que más te gusta comer?
La zanahoria.
La zanahoria, muy bien. Una pieza de zanahoria sería una ración de verdura. Efraín, ¿y luego Alma?
Yo como 2 verduras a la semana.
A la semana, bueno, aquí te faltaría. Son, la recomendación más o menos son de 2 a 3 al día. Acá, Alma y luego Héctorín.
A mí me dan mucha verdura porque mi hermano está enfermo y también le doy yo de comer. Pero yo como cuando voy a comprar Sabritas, como muchas verduras para que no me sabe el sabor.
Ah, mira, pues es una buena técnica. Importante también cuando tengamos alguna persona enferma en la casa, tratar de que todos comamos como la persona que está enferma, porque a lo mejor también esa enfermedad que se está teniendo, si no nos cuidamos, después la podemos también nosotros desarrollar. Héctorín.
Yo sé que la vitamina, la zanahoria es vitamina A.
Ah, muy bien.
Y la zanahoria te ayuda a que tengas buena vista.
Perfecto. Sí, casi todos los alimentos vegetales que son amarillos, naranjas, nos dan vitamina A por una sustancia que se llama beta-carotenos. Efren.
Todos tenemos que comer lo mismo de la persona que está enferma. Porque una vez yo me compré un chocolate y mi hermana no podía comer chocolate porque estaba enferma. Y me estaba torturando porque quería que le diera. Y sí. Yo no le di y me lo comí todo. Y me torturó.
Si mis papás hacen dieta, ¿yo puedo comer lo mismo?
Bueno, regresando al concepto de dieta, que es lo que comemos en un solo día o en todo un día, pues claro, es importante que, por ejemplo, cuando una persona cambie sus hábitos por algunos más saludables, no solamente lo haga él solo o ella sola, sino que también trate de que estos cambios se involucre la familia. Por ejemplo, generalmente lo que nosotros conocemos como estar a dieta, que sería reducir las grasas, las azúcares, comer más verduras, más frutas, menos refrescos, menos Sabritas, menos todas esas cosas, pues es algo que van a hacer cambios que van a beneficiar a toda la familia. Alma.
¿Sí es cierto que las habas son muy nutritivas?
las habas, las lentejas, el garbanzo, la soya, la alubia, el alberjón, todas las, esas leguminosas, aparte del frijol que sí comemos, nos proporcionan proteínas, nos proporcionan vitaminas, minerales, que a veces no encontramos en otros alimentos. Entonces es importante consumir las habas. Es también importante que nosotros, por ejemplo, le vayamos cambiando, que no solamente, que no todos los días sean frijoles, o si son frijoles, que sean de diferente color, de diferente tipo, para que nos den los nutrimentos que cada uno tiene.
La gente que es vegetariana o vegana obtienen proteínas y nutrientes a través de las verduras y leguminosas.
Muy bien, sí, si se tiene una asesoría adecuada, una persona puede ser vegana o llevar algún tipo de vegetarianismo, porque hay muchos tipos de vegetarianismo, de una manera adecuada, que no tenga repercusión en su salud. El problema es que muchas veces este tipo de tendencias o de este tipo de dietas que llevan, las llevan sin la información suficiente, consumen cosas que a lo mejor no alcanzan pues los requerimientos. Generalmente es lo que pasa, porque las proteínas, por ejemplo, en el mundo animal, pues son más disponibles que las vegetales. ¿Qué quiere decir? Que alcanzamos más rápido los niveles de proteínas cuando consumimos algún producto de origen animal. Y sí se puede llevar a cabo, sí se puede dar, pero con una asesoría adecuada.
¿Puedo sustituir una comida que no me gusta por otra?
Sí, en general siempre vamos a tener algunos alimentos que no nos gustan. Por ejemplo, decíamos, a lo mejor a mí no me gusta el chayote, pero sí me gusta la calabaza. Sí, entonces, o a mí no me gusta la coliflor, pero sí me gusta el brócoli, ¿no? Entonces, yo te preguntaría a ti, Sofi, ¿qué alimento no te gusta?
El hígado.
El hígado. Bueno, pues el hígado a lo mejor lo puedes sustituir con el bistec de res, ¿no? O sea, siempre va a haber algunos. Obviamente que el hígado, por ejemplo, va a tener un poquito más hierro que el bistec, pero pues también es una fuente importante. Entonces sería más o menos buscar algún alimento que sea del mismo grupo que sí nos agrade. Por ejemplo, pasa mucho con los niños que no les gustan las verduras, pero sí les gusta, por ejemplo, cuando están preparadas en salsas o están preparadas en combinadas con huevo o con algún guisado. Entonces aprovecharlas ahí para que las coman pues de la forma que sea más fácil, ¿no?, para ellos.
¿Los dulces no son nutritivos?
Los dulces generalmente tienen una cantidad grande de azúcar, de muchos compuestos químicos, colorantes, saborizantes, conservadores, y bueno, y más los dulces de ahora. Anteriormente pues hacían los dulces de frutas naturales, de algunos otros componentes, pero pues ya actualmente son casi todos muy sintéticos. Entonces no se recomendaría de manera habitual un dulce, sino como de manera esporádica, decíamos, pues a lo mejor el llevarse a la boca un caramelo o alguno de estos dulces que hay ahora. Sobre todo también decíamos, casi la mayoría de los dulces actuales tienen muchos ácidos, ¿sí? Por ejemplo, traen chilitro, traen picantes, traen burbujitas, traen chamoy, traen otras cosas que no solamente no nos nutren, sino que también nos dañan nuestro sistema digestivo.
¿Sí es cierto que las hamburguesas son nutritivas?
Las hamburguesas, si están preparadas en casa y no utilizamos tanta grasa en la preparación, o tanta mayonesa, tanta crema, tantos aderezos, puede ser nutritiva. Si nosotros la hacemos, puede ser no solamente de carne de res, también puede ser de pollo, de soya inclusive. Le podemos moler a la carne algo de zanahoria, algo de calabaza, incluso pepino. Podemos hacerlas de mil formas para que sean un poco más nutritivas. Y en lugar de ponerle la rebanadita de jitomate y la hojita de lechuga, acompañarla con una buena ensalada, sí, para que sea la ensalada con la hamburguesa, y no solamente la hamburguesa con poquitos vegetales. Disminuir la cápsula, la mostaza y todo. ¿Saben ustedes más o menos cuánto tiene una cucharada de cápsula de azúcar?
No.
Bueno, mira, por ejemplo, una cucharada sopera de catsup puede llegar hasta tener entre 3 y 5 gramos de azúcar, ¿sí? Pero pues a veces no le pones nada más esa cantidad, sino que le ponemos además a las papas o algo más. Entonces, estamos aumentando ahí la cantidad que necesitamos.
¿Tomar café es perjudicial para los niños? El café es una de las bebidas más ingeridas en el mundo y los adultos son quienes suelen consumirlo más. Algunos papás también se lo sirven a los niños por las mañanas para ayudarlos a despertar. Pero, ¿los niños deberían tomar esta bebida? ¿No los afecta en su crecimiento? Según Sergio Snier, pediatra y vocal titular del Comité de Pediatría Ambulatoria de la Sociedad Argentina de Pediatría, los menores podemos consumir café, aunque en cantidades pequeñas. Hay que tener cuidado, ya que la cafeína es un poderoso estimulante del sistema nervioso central y en exceso puede causarnos insomnio, ansiedad y en casos muy extremos, convulsiones. Ángela Nacab, otra especialista en pediatría y adolescencia, coincide en que su consumo puede acelerar el ritmo cardíaco y en grandes cantidades provocar dolor de estómago o gastritis. Así que en general no se aconseja en los primeros años. No hay ningún estudio que demuestre que esta bebida retrasa el crecimiento, pero Héctor Pedicino, pediatra de la Sociedad Argentina de Pediatría, indica que los recaudos a tomar no solo engloban al café. La cafeína no está presente solo en esta bebida, sino en muchas otras bebidas, como los refrescos de cola, que en niños también deberían limitarse.
Oigan, tenemos que hacer otro corte, pero enseguida regresamos, no se vayan.
No te vayas, ahorita continuamos con Power Kids.
¡Viva, viva Power Kids!
Estamos de regreso.
Se acabó el corte. Continuemos con el tema en Power Kids.
¿Qué cantidad de azúcar debemos de comer al día?
Muy bien, es una pregunta bastante interesante porque hay unas recomendaciones que hace la Organización Mundial para la Salud, que se conoce como la OMS. En el 2015 mencionan que no debemos de pasar del 10% del total de las calorías al día. Y hace una recomendación muy específica en relación a los niños. Dice que los niños no deben de pasar más de 19 gramos de azúcar al día. ¿Cuánto es 19 gramos? Bueno, para que se den una idea, 19 gramos son 4 cucharaditas chiquitas o un poco más de una cucharada sopera, ¿sí? La cucharada sopera tiene 15 gramos y la cucharadita cafetera tiene 5 gramos. Entonces, a lo mejor alguno de los papás que nos está oyendo dice, bueno, yo casi no le pongo azúcar a los alimentos o a las bebidas que comen mis niños, pero ¿qué tal los juguitos, no? Por ejemplo, los cuadritos de juguito que se utilizan para la escuela, esos tienen 24 gramos, sí, entonces ya pasamos la recomendación de un día, ¿verdad? Si nosotros nos comemos unas galletas, nos comemos a lo mejor un cereal azucarado, ya también pasamos esa recomendación. Si nosotros nos tomamos un yogur para beber, ya también nos pasamos esa recomendación. Entonces, es bien común de que si nosotros consumimos pastelitos, galletitas, juguitos, cereales, azucarados, dulces, caramelos y eso, lleguemos a consumir hasta 100 gramos al día, ¿no? Entonces, es mucho, mucho, mucho más de lo que se recomienda. Ahora yo les preguntaría, ¿cuáles son los alimentos azucarados que más les gustan consumir?
A mí las galletas.
Las galletas, muy bien. Aquí nada más habría que tratar de que no sean rellenas de jalea, de ese relleno cremosito con chispas de chocolate, sino más bien como las galletas más simples, ¿verdad? Eli.
A mí también las galletas.
Las galletas, ¿verdad? Entonces, ahí, por ejemplo, ustedes que ya están más grandecitas, que ya leen muy bien las etiquetas, traten de observar la cantidad de gramos que tengan. Entonces, acuérdense que no tenemos que pasar de más de 20, 25 gramos al día.
Las Sabritas.
Las Sabritas. Qué bueno que lo mencionas, Emanuel, porque uno pensaría que estos productos no tienen azúcar, ¿verdad? Porque son saladitos, ¿sí? Pero sí tienen azúcar. Entonces, hay que checar la cantidad de azúcar que tienen. A veces hasta llegan a los 5 o 6 gramos. Jimena.
A mí los churritos.
Los churritos. Ah, bueno, habría que checar en la etiqueta de los churritos a ver si tiene azúcar. Pero ahorita lo que también podemos mencionar que los churritos tienen una gran cantidad de aceite, ¿verdad? Podemos encontrar en ellos, por ejemplo, hasta en una bolsita de esas que venden las señoras que hacen en casa, hasta unas 8 o 9 cucharaditas de aceite o grasa, no sé. Héctorito. ¿O Héctorín?
A mí también me gustan las Sabritas.
Las Sabritas. Bien, hay que tener cuidado porque decíamos mucha grasa, mucha sal y muchos químicos, muchos conservadores.
Mi favorita es la nieve.
La nieve, muy bien. La nieve, por ejemplo, en este caso, le puedes decir a tu mamá que también te puede hacer nieve en tu casa con frutas naturales, que esté utilizando ahí pues alguna receta casera y que no incluya muchos azúcares, muchos conservadores, muchas grasas. O incluso puedes hacer nieve de yogur. Pones el yogur natural, le pones a lo mejor una fruta picada, molida, en la licuadora y la congelas.
A mí me gusta la gelatina de fruta.
Ah, muy bien, la gelatina de fruta, si es de fruta natural y con grenetina, o incluso puedes hacer así como frutas, en lugar de frutas mosaico, que tengan trocitos de fruta, esa sería una muy buena opción. Sofi.
A mí lo que más me gusta comer, que tiene mucho azúcar, es los chocolates.
Los chocolates, sí, los chocolates tienen mucho azúcar. Uno pensaría que tienen cacao y que es nutritivo, pero en realidad tiene mucho azúcar y mucha grasa, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tendríamos que voltear a ver unas piezas chiquititas de chocolate a veces viene en tableta y tiene como un pedacito que se puede desprender. Ese sería el que a lo mejor pudiéramos esa cantidad comer, y decíamos una o dos veces a la semana, no todos los días.
¿Los jugos envasados o los refrescos son nutritivos?
Definitivamente no. Aquí estamos hablando que son productos que tienen mucha azúcar. Decíamos que, por ejemplo, un refresco, por ejemplo, el de cola, que todo el mundo conoce, de esta cantidad de 355 mililitros, que es el más común, pues puede llegar a tener incluso hasta 13 cucharaditas de azúcar. Entonces, pues es básicamente agua con azúcar. Sí, los que dicen que también que son juguitos, que traen ahí pintado afuera una fruta, un arbolito o lo que sea, también tiene una gran cantidad de azúcar. En realidad, si queremos que sea algo como más natural, pues debemos de tomar agua y comernos las frutas por aparte. Pero también podemos hacer agua de frutas con muy poco azúcar o sin azúcar.
¿El cereal de caja es bueno?
El cereal de caja, pues mira, muchos de estos alimentos o estas marcas lo que tratan es de confundir un poco a las personas, diciendo que tienen vitaminas y minerales añadidas, que tienen palabras que no existen, ¿verdad? Por ejemplo, hay una marca donde menciona el calcio con otra palabra, el hierro, el crecimiento y todo, y en realidad esas palabras no existen. No existe el crecizinc, el forticalcio, el nutrihierro. En realidad son básicamente harinas azucaradas con colorantes, y les ponen estas vitaminas y minerales porque la ley los obliga a que se las incluyan, pero en realidad es mejor que ustedes cenen fruta con yogur, con leche, con avena, amaranto, o a lo mejor un taquito del guisado del mediodía, una quesadilla o algo, que estos productos que nos maneja la industria.
Alma. Yo, cuando me voy a dormir, siempre como frutas y vegetales.
Perfecto, muy bien. Es muy importante que tengamos, decíamos, el consumo de frutas y verduras, un promedio de 3 verduras y unas 2 frutas al día.
Yo esta mañana, antes de ir a la escuela, desayuné cereal que tenía almendras. ¿Ese es bueno?
Las almendras si tú se las pusiste por aparte, son buenas porque sabes tú la cantidad y de dónde vienen, ¿verdad? Muchas veces los alimentos que venden industrializados, no conocemos la fuente de los productos que traen ahí. Por ejemplo, en ocasiones dicen que traen frutas o que traen algún otro ingrediente extra y no estamos seguros de lo que sea. Mejor sería que tú se las pusieras, por ejemplo, en lugar de ese cereal, que te dieran avena o que te dieran amaranto con leche, o te pusieran tu fruta picada y tus almendras directos. Incluso te saldría más barato, porque todos esos cereales que traen este tipo de agregados son muy caros. Alma.
¿Sí es cierto que podamos llevar a la escuela frutas y vegetales y todo eso?
Claro que sí. Lo ideal es de que nuestra lonchera esté compuesta por tres elementos, que sería nuestro lonche, que puede ser una torta, un sándwich, un burrito, un taco, pero que no sea siempre de jamón o de chorizo o de salchicha, sino que también utilicemos queso, utilicemos el huevo, utilicemos el guisado del día anterior. Ese es uno de los componentes. Luego, que tengamos verduras o frutas. Decíamos hace rato que nos pueden mandar en la lonchera zanahoria, pepino, jícama o fruta picada o fruta entera, y también la parte de lo líquido, que en este caso lo recomendable es que sea única y exclusivamente agua natural.
Pequetips.
Si eres de las personas a las que les gusta tener sus tenis blancos limpios, entonces este pequeño tip es para ti. Sabemos que tener ropa blanca es difícil, de mantenerla brillante e impecable, pero cuando hablamos de tenis, es doblemente difícil. Nadie se salva de las pisadas y alguna salpicadura, y olvídate de que al lavarlos te queden amarillos. Con este remedio casero, lavar tenis blancos de tela no volverá a ser difícil. Solo necesitas agua, la necesaria, agua oxigenada, bicarbonato de sodio, un cepillo de dientes viejo y un cepillo limpio y seco. El procedimiento es el siguiente: primero retira las agujetas de tus tenis, luego lava tus tenis como de costumbre, después enjuaga y exprime con tus manos, luego haz una mezcla con bicarbonato de sodio y las aguas. Estas últimas deberían agregarse en partes iguales. Después coloca la pasta en toda la tela con ayuda del cepillo, presionando ligeramente. Repite este proceso. Y luego coloca las agujetas a remojar en la pasta sobrante. Y ya casi para terminar, seca directamente los tenis bajo la luz del sol, aproximadamente por 3 o 4 horas, o hasta que la mezcla se seque. Y por último, sacude los tenis para retirar la pasta seca. Ayúdate con un cepillo limpio y seco. Y listo. Ahora tus tenis quedarán relucientes. Hasta la próxima, amigos.
¿Por qué somos importantes?
Los arrecifes de coral tenemos un valor incalculable porque protegemos las costas contra la erosión y los embates de las olas. Servimos como hábitat para muchas especies marinas, incluyendo las de consumo humano, y somos de gran importancia para la pesca. Además, somos fuentes de compuestos químicos naturales para el tratamiento de enfermedades. Además, servimos de fuente de recreación, ayudando así a fortalecer la economía. También fomentamos el turismo. En nosotros es común encontrar especies como el manatín antillano, el cual está listado como especie en peligro de extinción.
Para continuar sanos y fuertes, vamos a hacer un corte en lo que vamos por una fruta. ¡Ya volvemos!
Es
Esto es Power Kids. No te vayas.
En un parpadeo estamos de regreso.
Sigue disfrutando del increíble mundo de los niños.
¡Continuamos!
Toc, toc. Ya regresamos en Power Kids. Sigamos con la recta final de este programa.
La ciencia de las cosas.
Se descubrió un cráneo casi intacto de uno de los homínidos que nos habrían sido más misteriosos hasta ahora, el Australopithecus anamensis. Se trata del cráneo más antiguo encontrado de una especie del género Australopithecus, un grupo fundamental de antepasados humanos que vivió entre hace unos 1.5 y 4 millones de años. Y es también el primer cráneo descubierto de la especie Australopithecus anamensis, uno de los miembros más antiguos del género. El fósil que ha permitido por primera vez hacer la reconstrucción de la especie data de hace 38 millones de años. Lo que hace tan importante este hallazgo es el hecho de que hasta ahora no sabíamos prácticamente nada de los anamensis, pues los únicos restos que teníamos de ellos eran dientes y fragmentos de mandíbula. Pero esto ha cambiado y con esas reconstrucciones que ya se están empezando a hacer, se aprenderá muchísimo sobre esta especie tan importante en nuestra historia y a la vez tan esquiva. Elaborado con información del canal de YouTube Sede Ciencia.
¿Por qué no debemos comer tantos embutidos?
Bien, los embutidos los conocemos nosotros más bien estos alimentos que son procesados o ultraprocesados, ¿sí? Algunos están hechos con alimentos que no se vendieron, que se recogieron de las tiendas y que se procesaron, ¿verdad? Por ejemplo, la salchicha o el salami o la mortadela, incluso el mismo jamón o el queso de puerco también. Estos alimentos tienen muchos químicos, ¿sí? Que le dan el color rosita que nosotros conocemos y que le dan ese sabor como saladito, como a salmuera. Entonces, no son alimentos que son recomendados, incluso todos los procesados deberíamos de consumirlos muy poquito y mucho menos en un niño, ¿no? Hay niños que se les da todos los días su sándwich, su lonche de jamón o su hot dog de salchicha o incluso pues en su casa también llega y hay alimentos que son embutidos. Entonces no es nada bueno, nos dan mucho sodio, muchos químicos y aparte la carne pues no sabemos de dónde vengan, si es una carne fresca no es con lo que hacen estos productos.
¿La carne es dañina?
Claro que no, nosotros necesitamos consumir carne porque tiene proteínas. Decíamos que las proteínas de origen animal son más disponibles que las de origen vegetal. Las dos las tenemos que consumir, tanto unas como otras. Y lo que tenemos que cuidar aquí es la elección de las carnes. Nosotros deberíamos desde ahorita, desde niños, consumir más pollo, más pescado. En ese orden, primero pescado, luego pollo, luego res y luego puerco. Y en la realidad es de que casi no comemos pescado o no lo consumimos. Pollo, pues ahí de vez en cuando, y muchas veces lo que más comemos es carne de puerco. Y también las cantidades. En realidad nosotros tenemos que cambiar la percepción de consumir alimentos preparados. Por ejemplo, las mamás dicen, vamos a comer hoy carne con chile, carne con nopales, carne con papas o pollo con mole. Más bien al revés, por ejemplo, sería nopales con carne, ejotes con carne, verduras con pollo, o sea, generalmente la carne es el ingrediente principal en un guisado y aquí las que tendrían que ser más importantes son las verduras.
¿Todos los niños deberíamos comer las mismas porciones?
No, hay variación de acuerdo a la edad. Por ejemplo, tenemos que tener claro de que en la etapa del infantil y en la etapa juvenil, cuando son niños o adolescentes, es cuando más tenemos que comer en nuestra vida, ¿sí? Y después, ya que pasemos la edad adolescente, ya que lleguemos a los 20 años, otra vez bajarle un poquito al consumo. Pero sí hay algunas recomendaciones. Yo le recomiendo a los papás que busquen la guía alimentaria para la población mexicana en el contexto de sobrepeso y obesidad, o pónganle nada más así, guías alimentarias para la población mexicana en su computadora, y ahí pueden ver ustedes de que hay un apartado donde dice más o menos las porciones que nos corresponden en cada etapa de la vida. Entonces, por ejemplo, en lo que corresponde a los niños, decíamos hace rato ya, de verduras y frutas, que son entre 3 y 4 verduras y entre 2 o 3 frutas, estaríamos hablando que, por ejemplo, los cereales, donde entra la tortilla, la sopa de pasta, el arroz, incluso la misma papa, que es un tubérculo, está de 4 a 7 raciones, y leguminosas, donde entra el frijol, la lenteja, la haba, de 1 a 2 raciones, alimentos de origen animal, que son las carnes, el queso y el huevo, son de 1 a 2 raciones. La leche serían 2 raciones, que corresponden a 2 tazas al día. También no es bueno consumir mucha leche. Se tiene esa idea de que pues el niño tiene que consumir leche como becerro, pues no. Y azúcares y grasas son también muy, muy pocas. Por ejemplo, en los niños serían únicamente 4 cucharaditas, cuando más, al día de azúcares, contando las que ya vienen en los alimentos que son industrializados. Y de grasas son de 3 a 4 cucharaditas al día. Y muy importante, consumir mucha agua. Un niño tendría que consumir entre 750 y 1250 mililitros de agua al día.
¿Las frutas tienen azúcar?
Ah, muy buena pregunta, Angelita. Sí tienen azúcar, tienen 2 tipos de azúcar. Una que nosotros le llamamos azúcar simple, que es la que nos da el sabor en ese momento. Por ejemplo, si ustedes muerden una manzana, cuando la muerden cae como un juguito, ¿sí? Como una agüita. Esa es un azúcar muy simple, pero la que viene en el contenido de la manzana, pues, que masticamos, esa la vamos utilizando no en ese momento, sino en el resto de la mañana o en horas después de que la comemos. Entonces, hay frutas que tienen más azúcares, le llamamos nosotros índice glucémico. Por ejemplo, el plátano, el mango, muchas frutas tienen un índice glucémico mayor. Entonces, donde los tenemos que cuidar son en las personas que tienen enfermedades como la diabetes, ¿verdad? Pero en un niño que esté sano y eso, pues no importa. De hecho, son frutas, pues, que decíamos, nos dan azúcares, pero también nos dan vitaminas, minerales, fibra y mucho, mucho, mucho sabor y color.
¿Debemos comer hasta llenarnos?
Ah, muy buena pregunta, Almita. No, en realidad nosotros somos el único ser vivo que consume más de lo que debía de consumir. Por ejemplo, en el reino animal hay muchos animalitos que guardan su comida, comen hasta que ya se sienten bien, y luego la entierran, la esconden o la comparten con otros amiguitos o con otros animalitos. En este caso, nosotros sí podemos desarrollar, o tenemos la conciencia de saber hasta dónde estamos satisfechos, pero generalmente, si el alimento está muy rico, está muy bueno, o nos sirve más, incluso a veces nos sirve más cuando ya estamos llenos, por ejemplo, las abuelitas, pues nosotros tenemos que tener la decisión de decir que ya estoy lleno, ¿verdad? Es importante comer, pero no hasta llenarnos.
Ya por último, si un día no tenemos hambre, ¿es malo si no comemos?
Bien, primero hay que preguntarnos por qué ese niño no tiene hambre. Posiblemente fue porque cenó muy tarde, o un día antes comió mucho, o algo está pasando, ¿no? No es normal que un niño no tenga hambre, al contrario, es una etapa donde nuestro organismo nos está pidiendo mucha energía, muchos nutrimentos. Entonces, generalmente, pues, los niños van a tener hambre. Pero si a lo mejor también a ese niño le dieron alimento chatarra, que le llenaron, lo inflamaron del estómago, pero que no lo nutrieron, pues a lo mejor también puede ser la la ocasión o el caso. En este caso, es importante que todos los niños tengan 5 comidas, ¿sí? Y en general también todas las personas. Nuestro desayuno, nuestro almuerzo, quizás, por ejemplo, es importante que salgan de su casa desayunados antes de ir a la escuela, ¿sí? ¿Para qué? Para que a la hora del recreo sea su almuerzo, ¿verdad? Después, pueden tener una colación saliendo de la escuela, pero que sea principalmente vegetales, su comida, posiblemente en la tarde pueden tener otro refrigerio y en la noche su cena, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí de 5 o 6 tiempos de comida, pero en las cuales cada una de estas tiempos va a comer cosas nutritivas, ¿no? No alimentos muy industrializados. Héctorín.
Mi mamá, siempre que yo salgo a colación, mi mamá me echa frutita como un plátano, unas uvas y unas galletas, esas naranjas cuadraditas.
Muy bien, pues le vamos a poner estrellita a tu mamá. En realidad, eso es lo que debía ser lo común, no lo raro, ¿verdad? Ahorita eso lo encontramos como raro porque no es lo que está en todas las loncheras. Lo común es encontrarse alimentos industrializados o que le den dinero a los niños para que se compren estos productos en la escuela o en las tiendas. Aquí deberíamos de replicar este ejemplo de tu mamá, Actorín, para que en el resto de las mamás también existan loncheras con frutas, con vegetales, con agua natural. Almita.
Mi mamá siempre me echa mucha fruta porque mi mamá no decide qué me va a echar de comer y me echa casi chatarra y por eso me da mucha fruta.
Muy bien, pues aquí también vamos a ponerle estrellita a tu mamá porque te pone fruta en tu lonchera. Y decíamos, podemos tener a lo mejor un día donde nos permitamos consumir algún producto de esta naturaleza, ¿verdad? Hay un documento oficial que se emitió hace algunos años donde se regularon el consumo de algunos cereal, de algunos productos en las escuelas y donde se recomendaba que únicamente los viernes fueran los días que se permitiera la venta de estos productos en las escuelas, lo cual nunca se llevó a cabo, pero bueno, la propuesta existió escrita. Héctorín.
¿El arroz con leche es muy sano?
El arroz con leche es muy rico también. Sí, claro, tenemos ahí nada más que cuidar la parte del azúcar, ¿sí? Pueden hacer un arroz con leche con poca cantidad de azúcar y le pueden poner, por ejemplo, pasitas, le pueden poner nuez picadita, le pueden poner arándano, le pueden poner muchas cosas y lo hace más nutritivo.
Muchas gracias, Lalo, por acompañarnos el día de hoy y por informarnos sobre cómo comer mejor.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, esperemos que esta información les sea de su utilidad y la lleven a cabo. Y también los invitamos a que escuchen el programa de Texolotl que sale los lunes de 5 a 6 de la tarde, donde hablamos temas de cultura alimentaria y nutrición.
Bueno, amigos, el tiempo se nos ha terminado el día de hoy.
Esperemos que hayan aprendido mucho en este programa.
Recuerden que la nutrición es un tema al que todos debemos poner atención.
Sí, y sobre todo nosotros los niños.
Aunque antes de irnos, queremos mandar un saludo muy especial al doctor Álvaro Muñoz y a toda su familia, porque siempre escuchan el programa.
Y son chidos.
Y también todos ustedes que nos escucharon el día de hoy a través de el 104.7 FM.
Y también a quienes los escucharon a nuestra página electrónica en el www.radio.udg.mx/colotlan.
Recuerden que si quieren volver a escuchar el programa, pueden hacerlo en la retransmisión que sale los domingos a las 9 de la mañana.
O pueden escucharlo en el podcast, que está también en la página que ya les mencionamos anteriormente.
Gracias por preferir
Power Kids. ¡Viva, viva Power Kids!
¿Qué son las fortalezas? Fortalezas, fortalezas.
Ay, Alex me pisó.
Si nosotros nos tomamos un yogur para beber, o su hot dog, y lo que tenemos que cuidar.
o pueden escucharlo en podcasts.
Ricos en calcio y
alimentos con alto contenido y de contenido y de
y el calcio. Causo.
Calcio,
ey.
Oigan, cállense.
Fuente.
Radio llamando a sus escuchas.
Radio llamando a sus escuchas.
Estimados pasajeros, el momento de nuestro aterrizaje ha llegado. Favor de abrocharse sus cinturones.
Esperamos que hayan disfrutado de nuestro recorrido por el universo de los niños.
Recuerden que nuestro próximo vuelo despega la siguiente semana.
¡Los esperamos!
Gracias por preferir
Power Kids.
¡Hasta pronto!
Un programa de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, bajo la producción de Ana Cristina Pinedo, Guadalupe Arceo, Alejandro Valdovinos y Diego León.